Glorificamos tu nombre por tu palabra. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos hablado que nosotros vamos en el desierto de la vida. El desierto de la vida es desde que saliste de tu vientre hasta que entres a la tumba. Uy, eso suena fuerte, pero sí es. ¿Sí? El desierto de la vida la pasamos de diferentes maneras todos. Aquí va un grupito que se llama la Viña de Evanston, juntos, avanzando. Tratamos de detenernos cuando alguien se nos va quedando. Pero cuando alguien se nos queda y de verdad ya no quiere seguir, pues nos toca continuar y nos toca dejarlo. Porque nosotros queremos hacer todo para que continúe. Hay muchos desde que comenzó esta iglesia a caminar que se han quedado atrás. Yo no puedo hacer nada. Lo más que puedo hacer es esperar y orar y llorar, orar y llorar por ellos. Pero no puedo hacer más porque ni siquiera Dios, Él lo preparó así. No va a hacer nada porque Él les dio el albedrío a todos. Y los que quieren continúen, los que no, no. Y el pastor tiene tantas emociones encontradas porque desearía que todos caminen acá, juntos, avanzando, humildes, obedientes, leales. Ese es el sueño de nosotros los pastores, que caminemos juntos. Y la verdad de las cosas es que en ese camino la Biblia nos mostró en las prédicas pasadas de que se presentan tres enemigos tremendos. Y hay enemigos que nos van siguiendo. El problema es que hay un enemigo que va dentro de nosotros. ¿Cómo lo dejamos atrás? No podemos. El pecado que mora en mí, dijo Pablo en Romanos 7, el pecado que mora en mí está ahí y necesito desnutrirlo, necesito dejarlo débil, y para eso necesito empoderar mi espíritu, para que mi espíritu mantenga sometido a el pecado que mora en mí, que dijo Pablo, que es la naturaleza del pecador. Ese enemigo va ahí y Satanás usa al mundo para alimentar ese amigo. Eso estábamos hablando de esas tres prédicas pasadas. Pero hoy yo le voy a hablar no de enemigos, le voy a hablar de amigos, nuestros amigos que van con nosotros. Y voy a hablar de tres amigos sobrenaturales, hermanos, que van con nosotros. Y que la manera como nosotros podemos asegurar de que vamos con Él es cumpliendo los consejos que los pastores están dando aquí bíblicamente. Relación, no religión. Camina con nosotros, congrégate. Leamos la Biblia en un año, por favor. Empújate, por favor. Mire, no hay ningún quizás alguien que esté hostigando tanto de que lean la Biblia que yo, quizás. Lee la Biblia, hermano. Esto cada día, hoy toca. Éxodo tanto, Éxodo tanto, Éxodo tanto. Ahí estoy. Y hoy quise hacerlo con un grupo donde usted viniera y se notara. Porque antes yo lo ponía en todos lados, hasta en la pared. Hasta me dan ganas de ir a su casa y ponerlo en su cuarto también, pegado. ¿Sí? Porque mi mayor anhelo es que usted venga y haga plática con nosotros cuando predicamos, ¿sí o no? Queremos que usted sepa lo que estamos hablando y que usted pueda absorber de una manera más profunda. Cuando usted lee la Biblia y escucha una prédica, absorbe más revelación, hermano, más. Porque cuando usted está escuchando, Dios está lanzando ráfagas de versículos que usted antes leyó. Es bien complicado nosotros los pastores predicar, porque se nos meten en lo que está hablando uno, un tópico, se vienen un montón de ideas bíblicas para hablarlas y uno tiene que administrar. Esta prédica va para los que enfrentamos incertidumbre. Y hay que ser humildes. No, yo tengo miedo. No, es que lo que tengo es frío. Mi hermano, pero es verano. Ah, sí, cierto, perdón. Estaba bailando. Uno tiene que ser humilde. Incertidumbre, crisis, vamos enfrentando. Jesús no prometió quitar la crisis. En el mundo tendréis aflicciones. Jesús está diciendo. Pero confía, yo ya vencí al mundo. Ahí está todo. Entonces fe, todo, confiar. Dios Padre siempre ha estado sentado en el máximo trono de honor. Amén. Nadie lo puede quitar de ahí. Uno por ahí medio pensó sentarse ahí. Ustedes saben quién fue, ¿va? ¿Y qué pasó? Lo desciliaron. Cayó el gran diablazo. Yo les conté en la prédica pasada. Solo medio se le ocurrió. Nadie puede desplazar a Dios del trono. El máximo creador del mundo, el máximo controlador de todo, atributos que nos cubren a nosotros como hijos. Si Dios es omnisciente, ¿cuál es el problema entonces? Ella lo sabe. Te cuento que un atributo dice que Él es omnipresente, está contigo. A veces el Señor está con nosotros y nosotros no nos damos cuenta, hermano. Y ahí está. Pero nosotros tenemos tanta neblina, tanto polvo, tantas situaciones que nos mantienen cegados. Y estamos, ¿cómo se llama? Cauterizados. Y no lo vemos, y ahí está. Y sufrimos por gusto nosotros. No debemos de sufrir. En cada parte de la Biblia hay mensajes directos para cada uno de nosotros. Amén. En cada parte de que inició la Biblia hay una gran infinidad de mensajes de revelación, de ministración. Satanás no te quiere dejar salir a ti hacia una relación con Dios. Satanás va a enredarte con muchas agenda. Te va a enredar de varias maneras. ¿Para qué? Para no dejarte salir de la esclavitud de Egipto. Usa todo, cosas malas y no tan malas, y cosas buenas aún, para frenarlo a uno. Éxodo 13 narra que el pueblo de Dios sale de la esclavitud y Dios le protege, y el Espíritu Santo, Jesucristo, la Trinidad va con él. La Trinidad va con la viña de Evanston, te cuento. ¿Cómo te sientes? Estar cubierto de esa manera, con esa nube. Cuando uno ora, hermanos, yo no anoté nada. Y Dios tiene un mensaje para ti. Los enemigos no se dan por vencidos nunca. Siempre van a intentar. Ellos saben que se les termina el tiempo. Saben que tarde o temprano se acabó. Ya no podrán hacer nada para frenarnos. Pero mientras nosotros estemos acá, ellos no descansan. Primera Pedro 5:8 dice, léelo conmigo. Hey, señores y señoras, hombre, estén alerta. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Esta es la palabra. No descansa. En el 14, del 1 al 10, el pueblo descansa en la playa del Mar Rojo. Está descansando ahí. El Señor los acaba de sacar de la esclavitud de Egipto. Acaban de avanzar hacia el desierto. Van avanzando. El Señor va probando a sus hijos. Mire, van avanzando hacia el desierto y dice, ok. Y el Señor dice, haciendo él una, está haciendo un como, pensando en voz fuerte, digamos, alta, digamos. Dice el Señor, no, voy a hacer algo, no los voy a por ahí, los voy a por otro lado. Y le dice a Moisés, regrésalos. La parte donde están los filisteos no los voy a hacer pasar porque ya los conozco. Si ellos pasan ahí donde están los filisteos, me van a dar la espalda completamente a mí, porque los filisteos representan ese enemigo que se roba los hábitos espirituales, se roban las ganas de leer la Biblia, se roban las ganas de alabar a Dios, se roban las ganas de orar, las ganas de congregarse, se roban todas las prácticas espirituales. Allí no los llevo, dijo, y se los trae de regreso, y se los llevó a la playa y los puso a todos sentaditos en la arena. ¿Saben cuántos eran? 3 millones, hermanos, que acaban de salir de Egipto. Dentro de 6, 3 millones, ¿usted qué cree? ¿Cuántos No todos están animados, ¿no? No todos están pensando igual, ¿no? Por lo menos habrán por ahí unos 100,175 Judas por ahí, seguramente. Traicioneros. De todo ahí. Como a veces pasa en el pueblo de Dios también. Solo en Cristo podemos estar seguros los pastores. No sabemos quién de repente lo odia a uno. Yo los amo a todos. Quisiera que todo el mundo me amara a mí también. Pero yo sé que no es así. Porque el trayecto de la vida lo ha mostrado. De aunque uno pueda ayudar a mucha gente, la gente después quiere dañarlo a uno. Y así es la vida. Va pasando, pero el Señor nos protege. El pueblo descansa en la playa del Mar Rojo. El pueblo está contra la espada de la pared, porque ahora, ¿para dónde agarran? Si está la playa, ¿y a dónde? ¿Regresamos? ¿Qué hacemos? ¿Está el pueblo? ¿Estás tú así en este momento? ¿Te sientes contra la espada de la pared? ¿Piensas que te vas a ahogar si avanzas hacia el mar? No, aunque sepas nadar, no vas para aguantar tanto tiempo en esa playa llena de tiburones. Llevarse de regreso algunos cuantos para que sigan de esclavos. El enemigo viene continuamente a tu vida para venirte y traerte, porque tú estás en la playa para avanzar, pero él te quiere ir, traerte con todas sus artimañas para hacerte volver atrás. Nos quiere hacer volver atrás. Pastora, ¿usted también? A mí también. A todos nos quiere hacer volver atrás. Usa todas sus maneras posibles. Y el enemigo hace mucho ruido, ¿sí o no? Hace mucho ruido. Vienen gritando, queriendo asustarnos. ¿Cómo nosotros podemos ser asustados? Satanás usa el mundo, los gobiernos, los edictos, los cambios, los gobiernos de los países. La mayoría de países son bipolar. Hoy están diciendo una cosa, mañana están diciendo otra. Luego dicen otra, luego otra. No, que mira, que te estoy cuidando, ahora no, ya no te cuido. ¿Sí? Es increíble lo que nosotros vamos enfrentando. En Éxodo 14:10 dice ahí la palabra: mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista. ¿Se imagina usted eso? Y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor. ¿Qué tenemos que hacer nosotros cuando alguien está queriendo de alguna manera dañarnos? Clamar al Señor. ¿Cuántos saben clamar aquí? Continuamente, quiere decir con la mente, o sea, andar conectado con Dios todo el tiempo, quiere decir, porque oramos de diferentes maneras. En el 11, lo peor que hicieron después de clamar. A veces nosotros oramos solo por aflicción, como cuando vas al Señor por una sopa de maruchán, nada más. No vas por el banquete completo. Perdón que yo siempre estoy haciéndole mala fama a la sopa maruchán. Ay, perdón, por si a alguien le gusta aquí, pues disfrútenla. A mí no. ¿Sí? ¿Ah? Lo peor que podemos hacer nosotros es rezongar. ¿Quiénes conocen esa palabra? Rezongar. Hay otra palabra difícil ahí, porque queremos enseñarle nuevas palabras a nuestros queridos de habla inglés. ¿Sí? Hay otra palabra que se llama refunfuñar. Ya lo conocen. Ese sí. Esa ignorancia de pensar que en Egipto, en el mundo, extrañar a Egipto es una gran blasfemia para Dios, hermanos. Si nosotros nos ponemos, no, pero que me acuerdo cuando yo disfrutaba la carne. Ahí nosotros, ¿qué estamos haciendo? Estamos blasfemando contra Dios. Porque empezaron a decir, oh, viene toda esa gente a matarnos. Y mire por lo que se están preocupando, mire lo que dicen. Pero si allá habían tumbas, están pensando dónde enterrarse, ¿fis? ¿Quién piensa en enterrarse? Yo pensaría en salir corriendo por ahí para otro lado, no sé. Ponerme ahí en que sea un salvavidas de patito y salir en la playa flotando para allá. No sé, algo pensaría yo, pero no lo que están pensando. No, pero es que en Egipto habían tumbas, dice. Allá sí lo podían enterrar a uno. Aquí cuando muramos vamos a quedar tirados en el desierto, decían. ¿Y qué vas a sentir tú cuando ya te mueras? Ya no vas a sentir nada, no importa que quedes tirado en el desierto. Y ellos están pensando en eso. En el 12 dicen así: cuando éramos esclavos, nosotros, Moisés llegó para sacarnos y liberarnos, y nosotros no queríamos salir. No queríamos, dice. Nos obligaron, dice. ¿Cuántos he escuchado yo decir esto? No, es que yo me hice cristiano porque me obligaron, dice. No, es que yo pasé a cantar porque me obligaron que pasara a cantar. Yo no quería cantar, pero me obligaron. A mí me trajeron a la fuerza. Yo no quería venir. Así está actuando este pueblo. Y nosotros, hermanos, tenemos que tener cuidado, porque a veces actuamos así. Estoy hablándome a mí mismo. Tengo que tener cuidado. Éxodo 14. Miedo. Solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. ¿Qué haces a sentirte que quedas en el aire, hermano? Levante la mano quienes aquí me pueden dar cátedra de haber estado más de una vez en el aire sin agarrarse de ningún lado. Otra vez solo mi esposa y yo. Ok, va. ¿Sabe qué es usted? ¿Sabe qué? Una vez estaba un alpinista. Subió una gran montaña, unas rocas. De repente, y llevaba su arnés y todo, de repente se zafó y quedó colgando. Y no sabemos lo que es eso, ¿verdad? La temperatura. ¡Auxilio! ¡Alguien que me ayude! ¡Auxilio! Y alguien gritó: ¡suéltate! Se quedó. ¿Habrá alguien más arriba que me ayude? No se quería soltar. Miren, nosotros, hermanos, tenemos tiempo de estar buscando auxilio. ¿Sí o no? Estamos buscando auxilio en los diferentes tipos de lugares donde estamos colgando: matrimonio, relación individual con Dios, adicción, hábitos de pecado, tristeza, miedo. ¿En qué estás colgando tú? ¿Amenazas? ¿Dónde estás colgando? El Señor te dice hoy: suéltate en mis brazos. Relación, hermanos. Ahí estará seguro. Ahí está. Yo quisiera, como un niño, llevarte la mano. ¿Sí? Esa persona que estaba colgando por no haberse soltado. En la mañana siguiente aparecieron los otros alpinistas, lo encontraron congelado. Suéltate en las manos del Señor. Éxodo 14:14 dice: el Señor mismo peleará por ustedes, hombre. Hey, el Señor mismo peleará por ustedes. Él no va a mandar un angelito para que pelee por ustedes. Él personalmente va a pelear por ustedes. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. Quedarse tranquilo significa relación, hermanos. Caminar con Dios. Punto uno dice: Dios Padre Todopoderoso es mi amigo que cuida de mí. Amén. Dios Padre Todopoderoso. Todopoderoso es que no hay ni un detallito ahí que Él no pueda resolver. Todopoderoso. Todopoderoso es la máxima expresión del poder. Máxima expresión. Infinito poder. Dios Papá, estoy mostrándote hoy que cuando tú cruzas el Mar Rojo, estás cubierto por la Trinidad: Papá, Jesucristo y el Espíritu Santo te cubre. Dios Papá Todopoderoso es mi amigo que cuida de mí. Puedes decirlo para que escuche todo el mundo, hasta lo espiritual. Dilo, tres y: Dios Padre Todopoderoso es mi amigo que cuida de mí. Ahora dilo con más seguridad. Dios. Es importante que lo digamos, hermano, para que escuche el enemigo. Y con el enemigo hay que decirlo, porque él no puede leer los pensamientos. Dios sí puede leer los pensamientos, pero el enemigo no puede leer los pensamientos. Hay que decirlo. Dios, papá, todopoderoso, es mi amigo, que cuida de mí. Si Dios está con nosotros, Biblia que llega a la mente. Yo no tengo escrito esto acá, pero llegó la palabra. Contéstame, si Dios está contigo, démosle vuelta a la pupusa. Sí, ¿quién contra mí? Ya me lo enredé, ¿verdad? Ya me lo enredé. Ya me lo enchibolé. La cita dice: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Yo le doy vuelta: ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros. Entonces pregunto: ¿quién contra nosotros? Si Dios está contra nosotros. Si Dios está contra nosotros. Si Dios está con nosotros, Dios no está contra nosotros. Quería descubrir si estaban despiertos. ¿Alguien está dormido ahí? ¿Ah? ¿Alguien está dormido? ¿No? ¿Paolo, que trabajaste hasta las 7 de la mañana? ¿Estás dormido? Si Dios está con nosotros,
¿quién contra nosotros?
¿Quién contra nosotros? ¿Qué, ya se cansaron? Y si lo que estamos diciendo es, hace un cambio abismal en tu vida, hermano. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Bueno, ahí dejémosla mejor. 1 Pedro 5:7. Oiga bien usted. Oiga bien. 1 Pedro 5:7. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Amén. Sí, amén. No hemos terminado, pero ponte de pie. Va. Ok. Agarra tu mano así y hazle así. Por favor. Este es un símbolo de la verdad, lo que le voy a decir. Haga así. Vamos, obedézcame, hágalo, porque es por su bien. Ok, ahí usted tiene todas sus ansiedades, sus miedos, su incertidumbre. Espíritu Santo, toca a toda tu gente acá. Vamos a aplicar este versículo, Señor. Vamos a lanzar esto en una acción, vamos a hacer un movimiento hacia arriba, lanzando todas tus preocupaciones y miedos, y es como soltarte y darle control al Señor. A contar tres, lanzas, haces tus manos hacia arriba, como tirando algo hacia el cielo. 1, 2, 3. Amén. Puedes sentarte. 15. Moisés, ya Dios le dice: Moisés, ya para. Porque Moisés está en la playa. Para. Ahora, movete de ahí. Salí de ahí. Saca al pueblo. Dile que caminen. Ahorita. Señor, pero todavía está ahí el mar. Levántate. Vamos, da el paso. Da el paso. Pedro, cuando caminó sobre el agua, tuvo que poner el primer paso, el dedito en el agua. Ellos entraron. Los sacerdotes pusieron su pie y luego se abrió. Tú y yo también igual. Tenemos que accionar primero para que se dé el milagro. Lo mismo está pasando acá. Ya, Moisés, ya párale ya, pues estás hincado ahí orando. Seguí si quieres adorando, pero movete, hace que mueva, extiende tu mano, la vara, señala el mar, porque se va a convertir en carretera para que mi pueblo pase. En el 17:18, en situación, dice: voy a mostrar mi poder. Eso es lo que quiero hacer. Lo que está pasando aquí, para mostrar mi poder, para que la viña de Evanston puedan escuchar esta prédica y levantarse firme, seguro, confiando que en mis manos están seguros, no importa la situación que estén viviendo en Chicago. El ángel de Jehová iba al frente con el Espíritu Santo. Mira, hermano, aquí son uno de los detalles que a mí me impresionan. Cuando el pueblo, los 3 millones, iban avanzando en el río, iba Jesús arriba, que todavía no se había hecho carne. Iba el Espíritu Santo cubriéndolos, Dios Padre cubriéndolos, pero no los veían. Nosotros No lo vemos tampoco. ¿Quién lo ve aquí? Vamos a levantar la mano. ¿Quién lo ve? Yo no lo veo, pero lo siento. ¿Quiénes lo sienten? Lo sentimos. Él está aquí. Mire lo que pasa aquí, Éxodo 14 y 19. Entonces el ángel de Dios, Jesús, hermanos, Jesús, el ángel de Dios, antes el ángel de Jehová, es Jesús, el que apareció en el horno y que no dejó que se quemaran los tres. Era Jesús, el ángel de Jehová. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Es Jesús. Todavía no había, no se había encarnado todavía, pero es Jesús. Dice entonces el ángel de Dios, que iba al frente del pueblo de Israel, paró y se trasladó, dice, hacia atrás del campamento. ¿Adivine para qué? Para proteger al pueblo del enemigo. Eso hizo. La columna de nube también se cambió de lugar. ¿Adivine quién es? El Espíritu Santo. Se movió y pasó a estar detrás de ellos para protegerlos. Es increíble que en el 20 dice que el Espíritu Santo daba luz al pueblo y oscuridad al enemigo. Siempre el Señor va a bendecirte en que haya una hambruna. Lo hizo en Gosén. Cuando había comida, había abundancia en Gosén, antes que salieran ellos de la esclavitud. Dios siempre va a estar ahí. Punto 2, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro amigo todopoderoso. Ahora estoy hablando de Jesús, el ángel de Jehová. Antes le hablé de Dios papá. Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro amigo todopoderoso y nos cuida. Salmo 34:7 dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de quién. Del que está en relación, hermano, que le teme, que está en relación. Entonces Moisés señaló el mar y se separó el agua formando carretera, hermanos. Hicieron ciertas investigaciones los científicos y eso es realidad. Pasó Éxodo 14:22. Entonces el pueblo cruzó por medio del mar, caminando sobre tierra seca con muros de agua a cada lado. Este no es un cuento, esto no es una leyenda. Tú vas a poder cruzar si vas de la mano de Dios. Va a ser así. Camina en grupo, hermanos, en grupo con nosotros. El enemigo, aunque ve el poder de Dios, sigue persiguiéndonos, hermanos. Ya vio que él hizo, abrió el mar rojo, y ¿saben qué? En vez de asustarse, ya vieron que abrió el mar rojo, deben salir huyendo, ¿no? Eso es lo lógico, ¿no? Y no, más los persiguen. Y los persiguen, y los persiguen. Voy con el último punto. El Espíritu Santo, ya cubrí la Trinidad. El Espíritu Santo, ¿quiénes conocen el Espíritu Santo aquí? ¿Quiénes conocen el Espíritu Santo aquí? Voy a hablarles más sobre el Espíritu Santo para que lo conozcamos más. El Espíritu Santo, el Todopoderoso, es nuestro amigo y nos cuida. Juan 14, 16, Jesús dijo antes de irse al cielo, yo rogaré a papá Dios y Él os dará otro consolador para que esté con vosotros una hora a la semana. Ayúdeme entonces. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. Y ese es el Espíritu Santo que está con nosotros hoy. Ok, en la madrugada Dios vio al enemigo desde la columna de fuego y la nube, vio que el enemigo comenzaron a perseguir en la carretera del Mar Rojo a su pueblo. Lo vio y se quedó, y de repente Dios hizo que se le trabaran las ruedas. Y vino Moisés contra todos los pronósticos y le hizo así, ve. Y se soltaron las paredes de agua hacia ellos, con un cálculo minucioso de que solamente ahogara a los enemigos. Se me hace que el pueblo de Dios iba avanzando acá y el agua iba como... Y ellos avanzando y el enemigo ahogándose. Éxodo 14:31 dice, cuando el pueblo de Israel vio el gran poder que el Señor había desatado contra los egipcios, se llenaron de temor reverente delante de Él. Eso es lo que tiene que ver en la viña, hermanos. temor a pedir ayuda a Dios, a no seguir enredado de nuestras pasiones, hermano. Ya sabemos qué es bueno y qué es malo. Entonces, dice, pusieron su fe en el Señor y en su siervo Moisés. Creo que el Señor está hablándonos bien claro, hermanos. Aún en la madrugada, cuando estés solito ahí, estamos contigo. El sol no te va a quemar de día. La luna no te va a dañar. Fantasmas no te van a dañar. No, no, no. En el 7 del 121 dice, Dios cuida de tu vida. La vida tuya la cuida del mal. La protege, aunque pases en medio de los enemigos. Él te protege cuando entras, cuando sales, ahora y para siempre. Dice, 2 Corintios, mire, antes que lo ponga, guiado por el Espíritu Santo, dijo esto que me impresionó. Y antes que lo ponga, quiero decirle, Dios Papá nos ama con amor eterno. Por eso dio a Jesucristo y por eso escuchó la oración de Jesucristo cuando nos mandó el Espíritu Santo para que no estemos solo en este momento. Ok, Jesucristo dijo sí cuando Dios Papá le pidió que viniera a morir por nosotros para salvarnos. Es la gracia, es el regalo. El Espíritu Santo, ¿cuál es su trabajo? Relacionarse con nosotros para que se muera la semilla del pecado que mora en nosotros. Ok. Y que nosotros tengamos una relación fuera de chisme y fuera de desunidad, de en armonía, que caminemos unidos. Ahora léelo conmigo, ahora sí va a tener sentido lo que vas a leer por lo que te acabo de decir. Dice 2 Corintios 13, 14, que la gracia del Señor Jesucristo, alto, gracia del Señor Jesucristo, murió por ti gratis y te salvó, si lo estás siguiendo. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, te dije que el amor de Dios dio a Jesucristo y dio al Espíritu Santo. Ahora venimos con el Espíritu Santo y la comunión, la relación con el Espíritu Santo, que son los hábitos espirituales que debes de tener, sea con todos ustedes. Amén. Ponte de pie, por favor. Padre, te adoramos con todo nuestro corazón, Señor. Gracias porque tú cuidas de nosotros. Y me tomaré el tiempo, Padre, para que mi hermano se concentre, para que sepa hoy que tú cuidas de él. Y que tú usas a quien sea, aún hasta los paganos. Usaste a Ciro de Persa para cuidar a tu pueblo. Usaste a Nabucodonosor también. Tú usas a quien sea para cuidar a tu pueblo. Y lo único que pide tu pueblo es caminar en relación contigo. Humíldese como Jesucristo, manso y humilde de corazón. Yo llamo, Padre, tu presencia para que venga y nos toque fuertemente, Padre, y nos prepare para continuar este camino en el desierto juntos, Señor. A ti, Papá, a ti, Jesucristo, a ti, Espíritu Santo, y todos nosotros como pueblo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todos decimos, amén. Gloria a Dios.